En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, sé bienvenido en este momento del mediodía en COPE, en el que acercarnos a la actualidad de Sidonia Jerez, en el viernes quinto de este tiempo de Cuaresma, al borde ya de la sexta y última semana de este tiempo litúrgico que prepara para la Pascua y que es la que se corresponde exactamente con nuestra Semana Santa. Tiempo de conversión, tiempo de reflexión, tiempo de preparación que a nosotros nos hace sin duda pensar en ese otro desierto más amplio en el que llevamos ya aproximadamente un año en medio de una pandemia que ha creado muchos problemas de salud y también económicos, y por qué no subrayarlos, también sociales. Hemos de seguir adelante con esperanza, y esa esperanza en Cristo resucitado que nos acompaña, hemos de transmitirla a toda la sociedad, creyente o no. Hijos de Dios, en cualquier caso, miembros de un pueblo que sufre y que camina y que tira hacia adelante. Nosotros vamos en el programa de hoy a acercarnos a quienes peor lo pasan desde el punto de vista de la campaña de agradecimiento que Cáritas Diocesana, como las restantes diocesanas y también Cáritas Española en su conjunto, viene ofreciendo. Nuestro invitado, y por tanto, es el director de Cáritas Diocesana. Otros ingredientes también nos van a acompañar, propios de este tiempo litúrgico que en vísperas de una nueva Semana Santa nos ofrece un buen libro y nos ofrece también sonidos que espero que te gusten. Gracias por estar ahí. Saludos de Gabriel Álvarez.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tenemos ya la posibilidad de acudir a Cáritas Diocesana. Su director nos va a ilustrar sobre esa campaña que ya hemos mencionado en cabecera. Es preciso, aunque queda mucho por hacer, ir mostrando gratitud por los apoyos que la organización eclesial, este brazo samaritano de la Iglesia Cáritas, viene ejercitando. Por eso, hoy con nosotros una vez más Juan Pérez. Bienvenido.
Hola, Gabriel.
Decíamos antes de abrir micrófonos que se trata además de ir en la línea de una gratitud que se está mostrando en Cáritas a nivel general, ¿verdad?
Sí, ha sido una iniciativa, una campaña iniciada por Cáritas Española, vamos a llamarle en clave de agradecimiento. En clave de agradecimiento, al haberse cumplido un aniversario, vamos a llamarle un aniversario así del desgraciado etapa en la que entramos con la pandemia, y bueno, es que eso dio lugar a una reacción importante de ciudadanos, de entidades, de personas, y bueno, todo esto se cumple un poco el refrán castellano, ¿no?, que no es agradecido, no es bien nacido. De esa manera, pues, Caritas ha querido, Caritas Española, y ya por sinergia, pues todas las Caritas diocesanas, pues estamos intentando seguir esa línea también de agradecimiento cada uno en su entorno, ¿no?
¿Hay algún mensaje concreto generalizado desde las Cáritas para que esta campaña tenga esa unidad de pensamiento?
No, el mensaje, como una frase, hecho un mensaje de una frase, no hay un mensaje concreto. Es un mensaje de agradecimiento simplemente, con motivo, como te decía antes, de haberse cumplido un año de esta situación en la que nos encontramos, ¿no?
Una situación que nos lleva a conversar con vosotros pues periódicamente e ir testando cómo están las cosas. Lo hemos ido mencionando poco a poco en otros programas, pero quizás podamos recapitular. ¿A quién hay que agradecer? ¿Por qué razón? ¿Qué aportaciones han ido recibiendo? ¿Cómo es esa generosidad en la que Cáritas es correa de transmisión de tantos aportes como van llegando?
Bueno, en primer lugar, el agradecimiento en general a la ciudadanía, en general, que la verdad es que han tenido un apoyo importante. La solidaridad que se ha notado en todos los niveles ha sido fantástica, porque se han volcado personas, empresas, asociaciones, se han volcado todos en ayudar, en querer aportar, en preguntar qué puedo hacer. La verdad es que ha habido una reacción importante y se ha notado que en España hay solidaridad y que los españoles, cuando llega la hora de la verdad, pues ahí están, ¿no? Y bueno, entonces, pues, en base a eso, no es que haya una frase, no es que haya un eslogan, no es que haya, en fin, el eslogan que se introdujo al principio era, bueno, cada gesto cuenta, claro. Que eso lo hemos puesto mucho en algunas publicaciones en medios de periódicos, y con eso, cada con esa frase, cada gesto cuenta, es una invitación a que pequeñas cosas, muchas personas que no creen cómo hacerlo, pequeñas cosas, pues todo suma, no todo sirve. Y bueno, nos hemos reinventado también en muchas cosas, ¿no? Claro. Porque ha habido que adaptarse a la forma de funcionar por la situación en que estamos, de la forma de la pandemia, pues no es lo mismo. La actuación ha tenido que hacer de forma distinta, los medios que se han tenido que utilizar también distintos, las aportaciones que ha habido que hacer también distintas, porque ha habido que acudir a ayudar a personas, pues incluso a distancia, ¿no? Ha habido que acudir a temas de apoyo a colectivos de niños por medio de voluntariado de maestros. Ha habido, en fin, un reinventarse, o como quieras llamarle, para poder seguir la labor de Cáritas dentro de la situación en que estamos, ¿no?
Claro. Ese reinventarse trae prácticas, trae modos, trae modelos, Juan, que pueden haber llegado para quedarse aún más allá de la pandemia.
Bueno, la verdad es que sí, que puede ser, ¿no? Porque incluso estamos ahora viendo o vislumbrando proyectos de ayuda desde las administraciones que incluyen capítulos como, por ejemplo, el de la brecha digital. Son capítulos que van a permitir a lo mejor que niños que en situaciones débiles, de situaciones económicas malas en sus familias, y que tienen que estar asistiendo a clases vía telemática o vía digital, y no pueden, o no puedan, o pues que tengan los medios necesarios, ¿no? El acompañamiento que ha habido vía telefónica también, pues, que tampoco existía, por parte de colectivos de jóvenes que se han dedicado a echarle un rato a hablar con personas mayores, por teléfono, bueno, un apoyo reinventado, como decíamos, con las nuevas tecnologías. Y tenemos intención, vamos, yo al menos, que me encantaría que pudiéramos disponer de un departamento importante de gestión, una especie de gestoría que pudiera ayudar a las personas que están ahora mismo en una situación complicada, porque cada vez que hay más gestiones que hay que hacer vía telemática en administraciones, en los ayuntamientos, en la misma banca, pues se les hace un mundo el poder hacer cualquier tipo de gestión de tipo telemático. Primero, porque no dominan la técnica, y segundo, porque muchos carecen de elementos como puede ser un ordenador, simplemente, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, también estamos ahí trabajando con la posibilidad de ayudar en ese sentido a las personas, ¿no?
Y en este momento, Juan, ¿qué sería bueno para aquellos que nos escuchen y quieran sumarse a los apoyos a Cáritas en estos momentos? ¿Qué sería lo más necesario?
Hombre, lo más importante ahora mismo, bueno, continuar como estamos para seguir manteniendo la situación asistencial, que sigue siendo importante. Continuar también animar a las personas en su apoyo económico, que ya tienen los medios y que ya hemos difundido muchas veces cómo hacerlo, porque las demandas de tipo económico han crecido y siguen creciendo. Hay muchísimas cosas que no se resuelven por los canales de alimentación, sino que son necesarios ayuda económica, y eso también es importante. Y también el voluntariado, animar al voluntariado también, el voluntariado que se sienta capaz, o se sienta preparado para poder apoyarnos en estas ideas que yo te estaba lanzando antes de ayuda en tema telemática, en tema informático, pues también, hombre, voluntariados que puedan echar un cable en ese sentido son de gran ayuda, ¿no? Tanto en las Cáritas parroquiales como en la Cáritas diocesana, que podemos coordinar muchísimas demandas de personas que no tienen para a la hora de solicitar, no sé, a la hora de solicitar el paro, a la hora de solicitar una prestación, a la hora de y no saben porque no dominan la técnica de, y como todo ahora es a base de citas previas a largo plazo, de citas, pues la persona se ve muchas veces con dificultades para poder acceder a una serie de ayudas, ¿no?
Claro. Pues Juan Pérez González, director de Cáritas Diocesana, como quiera que hoy la llamada tenía que ver con esa campaña de agradecimiento, sean los últimos instantes de esta entrevista de expresión de tu gratitud a los oyentes que hayan podido acordarse de Cáritas y durante este tiempo haber echado un cable.
Pues un agradecimiento entrañable a todas las personas que ya sabemos que han colaborado y que siguen colaborando y animar todavía a muchas personas que no se lo hayan planteado. Bueno, pues que pueden colaborar de mil maneras con nuestra entidad y de esta manera pues ayudar a los colectivos vulnerables y en situación de exclusividad, de exclusión, perdón. ¿Vale?
Juan Pérez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Juan Gabriel, por vuestro espacio y por vuestra ayuda.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a ir acercándonos a esa realidad de antevíspera del Domingo de Ramos en la que estamos. Comienzan los días grandes, nos acercamos a las celebraciones que nos van a conducir al Domingo de Pascua, a la figura de Cristo resucitado, en cuya esperanza vivimos y en la que encontramos pues esa religiosidad popular que nos acompaña, que ha debido prescindir este año de procesiones en la calle, y que, desde luego, tiene grandes virtudes, seguramente también alguna cuestión que tener en consideración para mejorar, siempre mejorar. Luces y sombras que tienen presencia también en el libro que desde la librería Sidonia hoy nos recomienda la colaboradora Carmen Rodríguez. Adelante.
Luces y sombras de la religiosidad popular. Escrito por Daniel Cuesta Gómez, sacerdote jesuita. En el prólogo del cardenal don Carlos Amigo Vallejo, se nos dice que la religiosidad popular no se circunscribe y define por lo multitudinario, sino por el profundo convencimiento religioso metido en el alma de la gente. La religiosidad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Con esta introducción del señor cardenal, el autor nos introduce en todas las luces y sombras que existe en este tipo de creer en Dios o no creer. Unas son luces y otras son sombras. Lo califica él de una ingente labor para identificarlas en cada una de las manifestaciones de las mismas con que tengamos relación, y si son luces será para dar gracias a Dios, y si son sombras son para pedir la gracia de conocer los errores. Califica al mundo de la religiosidad popular como complejo y maravilloso mundo, porque en él podemos es riquísimo, y él desmenuza en todos los capítulos cantidad de cuestiones que los mismos cristianos nos planteamos. Por ejemplo, la opinión de lo que pasó en el concilio y el posconcilio con respecto a las procesiones, las palabras de los pastores, las deformaciones de la religión y supersticiones, las manifestaciones culturales sin adhesión de fe, cómo se pueden formar sectas que amenazan a la comunidad, etcétera. Es un libro riquísimo y muy interesante para todos aquellos interesados, perdón la redundancia, El Papa Francisco nos recomienda la religiosidad popular y la defiende, porque la define como el sistema inmunitario de la Iglesia, que tiene un gran valor para la evangelización. siguiendo las palabras de un obispo italiano, dice, es el sistema inmunitario de la Iglesia, nos salva de muchas cosas.
Bueno, pues esa religiosidad popular la tenemos presente aquí en el Espejo de Sidonia, Jerez, desde que es viernes 26 de marzo del año 2001, Viernes de Dolores, como es popularmente conocido, una cita de gran referencia devocional, focalizando en determinadas imágenes que en nuestras ciudades y pueblos pues se muestran en veneración, en besamanos cuando se ha podido antes de la pandemia, o que son protagonista de actos de culto, de actos piadosos, como los solemnes Vía Crucis, que son tradicionales en un día como este. Nosotros queremos tener en cuenta, llegados a este punto, que ya hoy hemos tenido en el magazine de Mediodía nuestro tiempo primero de programación especial de la Semana Santa. Vamos a continuar y lo vamos a hacer justamente desde el lunes y durante los días de esta semana inmediata. Si quiero ir teniendo invitaciones pues para vivir los misterios en los templos, o para tener en cuenta otro tipo de actividades que en ausencia de las procesiones en la calle se han ido organizando. Así, yo te recomiendo que no te pierdas la exposición de patrimonio imaginero y artesano que puede disfrutarse en los claustros hasta el domingo, los claustros de Santo Domingo, digo, hasta el 11 de abril en 7 salas habilitadas que se titula Cofradías en la huella del tiempo en Jerez. Eso hay que hacerlo mediante cita previa. O los dioramas de la pasión, que en las mismas instalaciones, pero arriba, presenta la Asociación de Belenistas de Jerez. Por otra parte, si circulas por las calles, paseando, larga y por ver en Jerez, te encuentras la exposición con banderolas que presentan a las imágenes de nuestros Cristos y María, ordenados los primeros en el orden de los pasajes evangélicos de la pasión, y acompañada la Virgen en cada una de las advocaciones con letanías del Santo Rosario que nos ayudan también a meditar. Y vamos a tener en cuenta asimismo otra propuesta que nos trasladaría justamente al Miércoles Santo. Concierto de música sacra y marchas procesionales de nuestra tierra, que tendrá lugar en un lenguaje sinfónico como nunca antes las habías escuchado. Así se comenta en la convocatoria de esta cita que protagonizará en la Catedral, repito, Miércoles Santo, 7:30 de la tarde, la joven Orquesta Filarmónica de Campos Andaluces, con entrada gratuita. Te voy a invitar a que escuches un poquito de uno de esos ensayos telemáticos que esta orquesta realiza y que nosotros ahora disfrutamos ya de modo anticipado en nuestra programación socio-religiosa. Sobre este soporte musical te recuerdo que estaremos contigo en la programación especial de COPE en la provincia de Cádiz, así como los cultos en la catedral, que ya quiero tomes nota de ello, porque celebramos la próxima llegada de la Pascua, celebramos a Cristo resucitado, y el Domingo de Ramos, pasado mañana, tendremos función de palmas y ramos a las 11 de la mañana. El Martes Santo será la misa crismal a las 12 del mediodía, y también en la catedral el Triduo Sacro se presenta a las 5 de la tarde Jueves Santo y el Viernes Santo a la misma hora. a las 8 de la tarde. Será la vigilia pascual, el Sábado Santo, que ha de prever, evidentemente, los correspondientes toque de queda y restricciones varias. Y el Domingo de Resurrección, a las 11 de la mañana, tendrá lugar la celebración de la Pascua. Feliz Semana Santa. Feliz Pascua, que te felicitaremos de modo más oportuno llegado el momento, y que disfrutes del comienzo de estos días, que son días grandes, que son días aún de Cuaresma hasta que llegue el Domingo de Resurrección, y que te deseamos disfrutes convenientemente. Saludos de Gabriel Álvarez.